agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy, pero muy buenos días. Hoy quiero hablar del silencio culpable y la indignación selectiva. El deterioro de una sociedad no ocurre de la noche a la mañana. Se incuba en la permisividad, se alimenta de la condescendencia y se consolida gracias a un factor decisivo, el silencio culpable. Hay momentos en la historia reciente que funcionan como verdaderos puntos de quiebre. Uno de ellos ocurrió cuando un estudiante de nombre... ¿Quién me está hablando? Ah, me están hablando, sí. Uno de ellos ocurrió cuando un estudiante, María Música, le arrojó un jarro de agua a la ministra de Educación de la época. En su momento, no pocos prefirieron la sonrisa cómplice o el silencio cauteloso. Lo que allí se quebró fue el límite fundamental del respeto a la autoridad, enviando un mensaje devastador. Agredir a la autoridad no solo queda impune, sino que se celebra. A partir de ese silencio, fuimos testigos de una escalada implacable. La erosión del respeto comenzó en el hogar, debilitó a los padres y cruzó rápidamente a las aulas. De las protestas se pasó a la violencia de los overoles blancos, a la quema de colegios y al ataque a las policías. Cuando la autoridad se desmantela, la violencia se desinhibe a niveles escalofriantes. Desde el trágico costo que le costó la vida a una inspectora en el norte, hasta el caso reciente de una niña de 13 años aceptando 9 puñaladas a una niña de 7 años. Y en los últimos días hemos visto un nuevo capítulo de esta descomposición. La indignación pública frente a las miserables bromas en un programa de streaming sobre pedofilia y niños autistas. Lo digo de frente y sin rodeo. Condeno con toda la fuerza sus comentarios. No tienen justificación alguna. Cruzaron cualquier límite y son absolutamente inaceptables. Sin embargo, me pregunto, ¿por qué frente a una broma de pésimo gusto nos escandalizamos en masa y pedimos cancelaciones inmediatas, pero ante la violencia física cotidiana mantenemos un silencio cómplice? La respuesta es amarga, porque perdimos el foco, porque la indignación se mueve por conveniencia o por ataque político y no por un compromiso ético real. Nos rasgamos las vestiduras cuando la polémica le sirve a un sector para atacar al otro, pero miramos para el lado cuando un profesor es agredido o cuando un niño es apuñalado. Esa doble vara es la prueba definitiva de nuestro estrepitoso fracaso como sociedad. Recuperar la moral colectiva exige terminar con la indignación selectiva, romper el silencio culpable y volver a fijar límites éticos claros. Vengan de donde vengan y duela a quien le duela, antes de la descomposición sea definitiva. Ojalá que esta alerta que enciendo hoy mueva las voluntades colectivas para dejar de guardar silencio y empecemos a revertir esta descomposición moral que nos puede llevar a un precipicio con consecuencias insospechadas. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados con Agricultura. Pero muy buenos días, ya estamos ya con nuestro panel del día martes, nuestra querida...
Queen.
Queen, sí.
Sí, ya quedé como Queen.
Es que ella es una Queen en realidad. Magdalena Mervilá, ¿cómo estás, mi querida amiga?
Muy bien, muy bien. Contenta que estés de vuelta. Supe que lo pasaste fantástico. Se te ve contento, maravilloso. Además, nada mejor que estar en familia y que los honren como correspondía a ustedes dos.
Sí, muy cariño, Lanita. Fue muy bonito y muy, muy emotivo. Javier Pérez. Mis primeras palabras son para agradecerle
gracias,
pues. El serrucho que tuvo aquí usted.
No, motosierra.
No, fue una motosierra, parece que se la pidió prestar mi ley.
No,
muy bien.
Usted es irreemplazable, chichito. No, reemplazable.
Todos somos reemplazables y sobre todo con gente como tú que lo hace muy, muy bien. Así que
muchas gracias.
Quedó
en buenas manos su programa. Sí, eso es lo importante.
Porque eso te permite hacer algunas otras cosas, si no, uno no se podría mover. No.
¿Cuántos años ya lleva? 24 años que lleva ahí todos los días.
Todos los días, dos horas.
Dos horas, claro.
El 5 de agosto cumplimos 4 años. El próximo año.
24.
24. El próximo año cumplimos 25 años. Y la verdad que estaba pensando yo, Patricio Gajardo, lo aprovechamos a saludar.
Hola, analista, Checho, ¿cómo está? Magda y
estaba
Javier.
Pensando yo, a propósito de las polémicas actuales, que en 24 años yo me he equivocado algunas veces, he dicho cosas que no eran ciertas, he tenido que cambiar la opinión o los dichos. Pero jamás he estado en 24 años hablando 2 horas diarias en ninguna polémica como las que estamos viviendo hoy día. Y eso, perdone que me tire flores, pero es un mérito, ¿eh? Porque este es un programa en el cual uno está improvisando diariamente y hablando de muchos temas. Y la verdad que nunca hemos dejado herido a nadie en el camino. Obvio que uno hace críticas duras, pero son críticas políticas, ¿no es cierto? Como uno también las recibe. Pero jamás me he mandado un condoro así de proporción, a pesar de que soy humorista y que en el humor uno usa el lenguaje más distinto, ¿no es cierto? Nunca me lo he mandado y me tiré flores pensando yo mismo, ¿eh? Dije, curioso, ¿eh? Bueno, tenemos harto que hablar, querido amigo.
Yo creo que, o sea, súper cortito, Checho, creo que quienes estamos frente a un micrófono tenemos una responsabilidad ética no menor, ¿eh?
Sí.
Creo que todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores alguna vez,
sí.
Todos nos hemos salido de madre alguna vez, pero creo que eso es una parte, pero yo creo que obviamente nosotros tenemos que tener la capacidad muchas veces de mordernos la lengua, de ser prudentes, porque efectivamente uno nunca sabe la magnitud del error que puede cometer y a cuántas personas puede afectar.
Sí, yo creo que aquí hay varias cosas con respecto a lo que pasó el fin de semana con el famoso video de Ítalo Meña, que yo lo vi. Lo primero que dije esto es un ámbito primero de privado, ¿quién fue el imbécil que grabó esto y lo subió? Eso fue lo primero que planteé, claro. Porque dije, a ver, cuando uno está en lo privado, muchas veces uno hace bromas que no tampoco es que te representen totalmente, sino que tira bromas estúpidas, y eso es lo que se produjo ahí. Y a mí me llamó mucho la atención la reacción de la gente, porque yo le contesté a alguien, le dije, esto es un ámbito privado, una estupidez, de punto. Ahora, el que lo publicó es un imbécil, hay que decirlo así. Pero más allá de eso, en el ámbito público, de gente que tenía micrófono públicamente, porque este era un ámbito privado, que se hizo público porque alguien estúpido lo hizo público. Pero pensemos en la Natalia Valdebenito contando chistes cuando hizo el chiste de los mineros. Me van a perdonar, pero eso fue tan grave o más grave que lo que se dijo en el ámbito privado que se hizo público, porque eso era público.
¿Cuál fue el chiste de los mineros?
Cuando se murieron gente,
verdad,
y ella tiró un chiste que estuvo tremendamente desubicado. Y yo no vi al ámbito político exigiendo, y todo lo contrario, vi a Johannes Kaiser en ese minuto diciendo, lo que dijo Natalia Valdebenito me parece terrible, pero yo defiendo su derecho de libertad de expresión. Sí. Lo cual fue muy valiente. Y aquí yo no veo nada de eso. O sea, yo veo que hay un aprovechamiento político.
Bueno, lo digo en mi editorial.
Más allá, por eso, más allá de que es una tontera, de que no tiene justificación lo que plantearon, pero sí hay que comprender que eso era en el ámbito de un departamento, de un grupo que se juntaba, y ahí está el peligro. ¿por qué graban cosas?
Yo no entiendo,
Otra cosa,
Magda,
que yo voy a preguntarme a mí cuando de repente dice, sí, que filtraron videos íntimos. ¿Por qué hay gente que graba videos íntimos?
Yo no puedo
entender. Hay que tener un problema en la cabeza mal. Sí. En la vida hay cosas que no se graban, simplemente. Entonces, esto es ellos tontos, grabarlo. El que lo filtró, se lo digo con todas sus palabras, es un estúpido y un desleal. Y el de rasgar vestiduras de todo el mundo me parece un aprovechamiento político.
Yo quisiera primero felicitar a Checho por su editorial, me parece muy potente, muy buena. Y además recordar algo, el tema María Música, que fue, como se ha dicho,
como la partida,
la partida de la erosión en términos de la pérdida de valores en relación a la autoridad, no tanto solamente porque le tiró un jarro de agua a la ministra de Educación en ese momento, sino que recordemos la reacción de la prensa. María Música se transformó en un verdadero personaje, fue entrevistada, fue valorada, no fue sancionada, entonces se le dio una cobertura que entregas un mensaje tú a la sociedad. Mira, ¿sabes tú?
El silencio
tú culpable. Tú puedes ocupar cualquier herramienta frente a la autoridad y no solamente no vas a recibir ninguna sanción, sino que vas a tener un rédito en los medios de comunicación, que en esa época no tenían la potencia que tienen hoy día, las redes sociales, etcétera, pero que marcó un antes y un después.
Yo solamente para complementar algunas cosas. Yo, bueno, estoy de acuerdo con la Maida. Obviamente, la esfera privada y la esfera pública son dos esferas distintas. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente yo creo que ese video alguien lo filtró y no con su...
Y no con buena intención.
Y no con, o sea, no, a mí no me parece que esto haya sido una filtración compleja. Ahora, sí creo, Maida, que hay un matiz. Y el matiz es que
no,
efectivamente...
No, es injustificable lo que dijeron, por supuesto.
Claro, no, el matiz que creo que hay es que Ítalo tiene un rol político y cumple un rol político. O sea, Ítalo es asesor de un parlamentario, era director de un instituto de formación. O sea, ahí hay una diferencia, te diría yo, entre lo que pasó con Natalia Valdebenito, pero estoy de acuerdo...
Estoy de acuerdo, pero ámbito privado.
No, está bien. Sí, yo,
entonces estoy, nadie puede decir estoy nada de, en lo
estoy,
privado.
Estoy de acuerdo en el ámbito de lo privado versus lo público.
Ya es que, por eso,
ya, 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 está bien, pero una vez que se filtró ya dejó de ser privado.
Ahí está el punto. Alguien lo filtró y dejó de ser privado. Por algo lo filtró.
Ya,
por eso, pero es que ahí hay tres temas que son importantes. Ya. Primero, lo que dijeron es impresentable. Ya, ok. Él es un personaje público, pero y ahí viene todo el aprovechamiento político. Pero nadie ha dicho qué pasa con la filtración de cosas privadas convirtiéndolas en públicas. Eso es un delito. Eso es un delito. Y nadie ha parado ni siquiera un milímetro en plantear eso. Porque si se escandalizan cuando son videos sexuales. La intimidad. ¿Y esto no es intimidad?
Yo no sé si ahí tengo
de los tweets de Varadit.
Sí, me acuerdo.
Eso sí que eran una cuestión
explícito
increíble. Y él fue estuvo en la
convención constituyente.
En la redacción de la Constitución de la República.
Exactamente.
Y sigue siendo un personaje que habla y es el problema que tenemos como sociedad, que guardamos silencio frente a esas cosas. Yo personalmente me lavo las manos porque yo no guardé silencio. Yo incluso tuve enfrentamientos con Varadit público. Porque lo que él escribía, una persona que quería escribir la constitución y lo hacía público él, no es que se lo subían, lo ponía en su tweet, y lo aceptamos como sociedad, después no nos quejemos, pues si estamos viviendo la consecuencia de nuestro silencio cómplice frente a este tipo de cosas. Y hay muchas cosas que la sociedad ha guardado silencio y hoy día está pagando las consecuencias de ese silencio. Porque cuando tú condenas públicamente y masivamente una acción, eso inhibe a la persona de volver a cometer una acción como esa.
No, yo creo...
La presión social es muy fuerte.
Yo no sé, Maida, si fue un video o fue un live. Ahí es donde tengo la duda.
Yo creo que fue un video.
Yo creo que fue un video porque yo he escuchado las dos vertientes. He escuchado que fue un video y fue un live.
Si
he escuchado las dos,
yo creo
pero
que,
ahí no sé.
O sea,
no sé.
Los live ellos lo hacen de la cofradía como tal, pero no cuando están celebrando un cumpleaños. Me parece poco probable que sea un live. Ahora, si fue un live, retiro todo lo dicho, porque entonces son unos estúpidos, completamente, y merece perder todas las cosas. Ahora, creo poco probable que por la dinámica en que se está dando, qué sé yo, es como jajaja, vamos entregando el regalo, que haya sido un live. Pero si lo fue, la culpa es de ellos.
A mí me suena, habiéndolo visto recientemente.
¿Suena como un video y que alguien lo subió?
No. No, yo creo más lo segundo.
Yo creo es que yo creo
live. Hoy que parece
un live, en todo caso
hoy día se va a aclarar eso, porque en Sin Filtro se va a hacer una entrevista, se hizo ayer una entrevista y la van a transmitir hoy día, la grabaron ayer y la van a transmitir hoy día, donde le dan un derecho a réplica a Ítalo, sin lugar a duda hacer pública chistes como eso hoy día no son en absoluto aceptables y merecen la crítica de todo el mundo. Pero yo creo que le han dado más bombo del que merece, porque eso es una broma. No reaccionamos igual frente a acciones, ¿ah? Acciones de que son inaceptables. Ah, una broma es una broma de mal gusto, inaceptable y todo lo que tú quieras. Y yo no la comparto para nada, pero
no.
Yo la dejo en ese plano, en el plano un ámbito privado y una broma, y que lo hicieron público.
Ahora, experimento, si es un live, deja de ser ámbito privado.
Sí, claro.
Y pasa a ser público. Claro. Y ahí la broma es de otro calibre, por eso ahí sería comparable con Valdebenito y comparable de lo desafortunado en ambos casos. Pero no veo la misma acción.
Lo que quiero decir
antes de ir a la pausa es que los que estamos en el ámbito público y que trabajamos en el ámbito público
y en el ámbito político,
y en el ámbito político, por cierto, tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, porque hoy día todo queda registrado. Un Twitter de hace 5 años te lo sacan y te recuerdan que dijiste tal cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque al final todo lo que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Vamos a ir a la pausa y regresamos.
Llegó Came Taxes de Sigo Came, la revolución para contadores y emprendedores. Deja el trabajo manual. Además de automatizar la contabilidad y finanzas de tu negocio, ahora también automatiza tu operación renta con Sigo Came, el único sistema que tiene todas las declaraciones juradas. Cumple con el servicio de impuestos internos sin errores y dedica tus horas a lo que realmente importa, porque Sigo Came te da más tiempo. Conoce Came Taxes hoy en came.cl y en @came.cl.
Te pillé.
Sí,
te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Tu cariño se me va.
que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Sí, pero también hay que conectarse con el humor, queridos amigos, a pedido del público. Vamos a hacer 7 fechas en agosto sobre el show Ni Facho Ni Comunacho, que incluye todas las cosas de la contingencia y se va actualizando semana a semana con las nuevas noticias. Así que ríase un poco de la actualidad porque hace falta tener momentos de distensión. Lo invitamos para este sábado a que nos vaya a ver en show Ni Facho Ni Comunacho en el Hotel Plaza El Bosque. Vamos a estar este sábado primero. Haga sus reservas en el más 569-7698-1068. 569-7698-1068 o en reservas.checho@plazaelbosque.cl. Hay estacionamiento propio, seguro. Si llueve no hay problema porque no se mojan, suben al piso 17. El mundo avanza rápido y su empresa no se quede atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. Su futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pide seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepille.cl. ¿Quiere vender su auto que está en buenas condiciones, pero ya perdió la garantía? Bueno, Expo Auto solucionó ese problema porque lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por 1 año o 20.000 kilómetros. Lo más importante para usted, sin costo adicional. Eso hace que su auto sea más competitivo y se venda más rápido. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿O te bajó tu pensión en la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicatos o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamales, el número 1 en Chile desde el 2008 a la fecha. Esto es por el número de jubilaciones realizadas. Estés donde esté, ubícalo en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamales.cl. Oye, yo quiero partir proponiendo un tema que tiene que ver con esta aparición de la detenida desaparecida. Y necesito hablar del tema porque hay algo que a mí me molesta mucho y que no sé por qué no se ha hecho. A ver, primero, hacer una declaración de principio. Yo no voy a negar que en Chile hubo violaciones a los derechos humanos. Hay muchos juicios que los culpables todavía lo están pagando después de 50 años. Tengo mis reproches con respecto al tipo de justicia que se le aplica a ellos versus la justicia que se le aplica a otros. Tengo una serie de... Pero no voy a negar la existencia efectiva de violaciones de derechos humanos. Muertes de familiares También estoy de acuerdo que el Estado, ya que fueron funcionarios del Estado los que provocaron esas muertes o esas desapariciones, el Estado se haga responsable y le pague a esa gente. Pero lo que no puedo entender es el tema de los exonerados políticos. ¿En qué parte del mundo una empresa que una persona que ha dejado de trabajar en una empresa o en alguna institución le siguen pagando indemnización después de 50 años? ¿Qué es eso? Cuando a ti te echan de una pega, cualquiera, la ley te dice que te tienen que pagar un mes por año. ¿Cuántos años llevas en la pega? La mayoría de los que trabajan en el Estado llevan, si trabajaban en el gobierno, llevan 2, 3, 4 años máximo, o 6 años máximo. Eso significa un mes por año. ¿Pero por qué le seguimos pagando de por vida a esa gente que se le echó por temas políticos? Esa es la primera pregunta. Después, supongamos que como sociedad aceptamos eso. ¿Qué pasa con los exonerados falsos? Que sabemos que existen. Y que la Contraloría hizo una muestra y determinó que habían 8.000 exonerados falsos. ¿Por qué se les sigue pagando? Y por último, el caso de esta señora Vera, cara de raja, que tuvo preso a una persona, pues supuestamente que la había matado, ella estaba viva y su familia ha cobrado durante 50 años una indemnización. Dejo planteado el tema porque creo que es la oportunidad con un gobierno como este, de una vez por todas solucionar ese problema, dejar de pagarle a los exonerados, no tiene ningún sentido seguir pagando después de 50 años, que los exonerados falsos devuelvan la plata y que la familia de esta señora también devuelva todos los recursos que se le han pagado. ¿Qué opinan ustedes, Javier? ¿Estáis tomando vuelta?
A ver, Pato, sí. No, sí. Yo tengo claro de una cosa, es decir, yo creo que aquí es donde entramos en un tema bastante complejo y discutible, que es la justificación que se le puede dar por qué se le paga a personas que fueron exoneradas por tantos años, a partir de un contexto, algo que se ha discutido tanto, que bueno, el contexto era una situación de crisis política, que se produjo un golpe de Estado, entonces las personas fueron sacar de
despedida, los... el exonerado es un despedido.
Correcto.
Los despidieron de sus pegas.
De hecho, pero ok, correcto. Pero aquí lo que se discute muchas veces y por qué se justifica el pago, yo no estoy diciendo que sea justo. Lo que estoy diciendo es que se produce que y no la entiendo. Justificación es que las razones que se tuvieron para exonerar fueron razones políticas y no de otra índole. Y entonces esas razones políticas justificarían ese pago para las personas correspondientes. Ahora, que se ha hecho un negocio...
Perdón, una pregunta,
sí.
Por desconocimiento.
Sí.
Si, por ejemplo, entra un gobierno como el de Kast y hay un funcionario que lo había nombrado Boric y no. Kast lo despide porque no es de su confianza,
no,
es que... tiene que pagar la indemnización.
No, o sea, no.
¿Es por razón política que lo están sacando?
No. Es que estamos hablando de... una situación, por ejemplo, a nivel de universidades, que cosa que yo conozco bastante, efectivamente se produjo durante particularmente la década de los 70, una serie de exoneraciones o cierres de centros de estudio, etcétera. Y estoy hablando en varias universidades estatales en esa época, casi todas, o con financiamiento estatal. Entonces...
ya entendí.
Y ahí entonces hay una razón ideológica que llevó a que mucha gente fuera exonerada. Esa razón ideológica lleva a, me imagino, y estoy colocándome en el lugar de las personas que fueron exoneradas, que no se puede comparar con una persona que fue despedida.
Ya, te entendí, pero te digo al tiro cuál es mi opinión al respecto. Ya.
Perfecto.
Supongamos que fueron exonerados, un profesor que tenía las capacidades y fue exonerado políticamente.
Correcto.
Durante 16 años no pudo trabajar en lo que él sabía porque 16 años fue el gobierno militar. Ya, págale. Correcto. Una indemnización de 16 años, pero ¿por qué 50?
No, si estoy de acuerdo.
Eso es lo que te... Ya, dile.
No, y tampoco. Yo creo que corresponde, si nosotros tenemos una ley laboral que establece una indemnización... acotada y
de 11 años.
Sí, pero en el contexto, ese profesor, por ejemplo, durante 16 años no pudo trabajar porque estaba en el gobierno militar.
Un momento, puede trabajar en cualquier otra cosa. No es verdad.
Está bien, eso no, pero, es verdad. Las pero supongamos no que su única expertise era ser profesor.
Bueno, como diría mi monja la Ursulina, si no te gusta, váyate. Súper simple.
Yo estoy de acuerdo, váyate. Perdón, Checho, yo estoy de acuerdo con la Magda en el sentido de que esa situación de exoneración que puede haber sido de carácter ideológico, que yo comprendo por el contexto que se dio durante el año 73 y toda la década del 70 particularmente, es una cosa, y otra cosa es que el profesor se supone que tiene habilidades que le permiten cumplir otro rol, otro trabajo, muchos de ellos fueron asilados, exiliados, y yo te digo, yo estuve en el CIDE en México, y estuve un tiempo más o menos largo, y fue un centro que recogió a toda la intelectualidad de izquierda chilena. Sí, bueno. Y que me acuerdo cuando llegué.
Y ahora entiendo por qué se les paga, porque entonces, muchos se tuvieron que ir y qué sé yo.
Ya, está perfecto, bien, pero te puedo decir que cuando yo llegué al CIDE en México, le sorprendía muchísimo que hubiera una persona de derecha que estuviera llegando porque estaba ahí Luis Mayra, la élite izquierda.
Básicamente es al revés, o sea, a los de derecha no los contratan. Y incluso en democracia, me marchó a decir que las universidades, por ser inclusivas, vamos contratando gente de izquierda y al revés, universidades que son de derecha, pero al revés, nunca ha habido ninguna inclusión. Entonces, de verdad, yo creo que es un despropósito.
Ya, y entonces, está bien, ya, voy a darte el punto que me parece interesante, y de verdad te lo pregunté porque desconocía. Ahora, pensando en el contexto.
Aparte, hay un elemento que falta en ese punto, y es que esa gente dejó de tener trabajo por una acción del Estado. Sí. Eso es lo que hay detrás, en el fondo, y esa es la justificación.
Correcto.
De fondo, de por qué el Estado después tiene que resarcir eso.
Ya, está bien. ¿50 años?
No, yo creo que no. Yo sinceramente pienso que no.
¿De por vida? ¿De por vida?
Y menos te estoy hablando de personas que muchas veces falsificaron antecedentes.
Sí. ¿Ah? No, pues sí, hay exonerados políticos que en esa época tenían
incluso desaparecido, como la señora Vera.
Oye,
pues,
pero si había gente que tenía 8 años y que exonera. O sea, había un señor que trabajaba a los 8 años y fue exonerado político. No, si eso está lleno de falsos exonerados.
Pero
¿cuándo vamos a hincarle el diente a eso? Porque lo que hizo la Contraloría fue decir que habían 8.000 de una muestra que sacó.
Correcto.
¿Qué pasa con el total? Cuando eso investigue caso por caso. Entonces,
es que se transformó en una verdadera pyme. Una verdadera pyme para la gente que fue de alguna manera perseguida, sí, o lo que sea,
bien,
en ese contexto.
Las pymes generan recursos propios. Esta gente le estamos pagando con plata a todos los chilenos.
Seguir
botando la plata.
Ahora la pregunta, yo no sé, yo creo que esto está determinado por ley, ¿no? Requiere un cambio legal, ahí no sé. Hay una ley respecto a esto, me parece.
Bueno,
que no es un simple dictamen, me parece.
No, sí, claro.
Entonces, bueno, yo, a ver, creo que obviamente,
incluso, disculpa, Javier, sí, en el caso de la señora Vera, que se la identificó en Argentina viviendo su vida y que aparece como desaparecida, ejecutada.
No, aparece como ejecutada. Está en el Museo de la Memoria.
Hay una foto de ella.
Por eso se escribe la historia, no en piedra, en metal. Porque esa historia es inamovible. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Tienen que hacer el revisionismo en el Museo de la Memoria? Porque está equivocado. Y el informe Rettig también está equivocado, porque aparece ella en ambas instancias.
Sí. Lo que pasa es que uno tiene que ser lo más objetivo posible en este tema, que es muy sensible para mucha gente. El hecho que haya aparecido esta señora no significa que todos los que están en el museo es mentira, porque eso sería un negacionismo inaceptable. Sin embargo, el hecho que aparezca esta señora da como para investigar. Y eso es lo que digo yo. Este es el momento de investigar sobre los falsos exonerados, sobre los falsos desaparecidos, porque no es la única desaparecida que apareció viviendo en otro país. ¿Ah?
Pero es la única que hay un antecedente real. A ver, yo creo que, para circunscribir esto, la izquierda chilena, muchos, o en el fondo la ex concertación, en el fondo, cuando esto ocurre, Nadie fue capaz de decirle que no a la hija de Salvador Allende, eso es lo primero. Recordemos que la que montó todo el tema exonerado, ejecutado y todo el cuento fue Isabel Allende. Y vale la pena recordarlo, porque en el fondo ella fue la que montó todo el andamiaje respecto a este tema.
Ella fue la que firmó la mayor cantidad
Sí, la mayor cantidad. Y muchísimo, en el fondo, tiene que ver con... tiene que ver esencialmente, Checho, con una cuestión que es bien central, y es que efectivamente, como como para la izquierda chilena, Salvador Allende era un personaje así casi venido del cielo, venía el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael, y alguno más, y Salvador Allende.
Sí.
Nadie se atrevió en algún momento a decirle que no a esta cuestión. Y lo que yo te quiero decir con esto es que aquí hubo una decisión política muy fuerte, especialmente te diría que hacia finales del gobierno de Elwin y principios del gobierno de Frei, creo que ahí se produjo en el fondo la mayor cantidad de firmas, etcétera, y que por lo tanto yo estoy de acuerdo contigo, Checho. Se entiende que los exonerados salen y se les debe pagar por una razón de Estado, porque el Estado ejecutó una acción para que esta gente no tuviera trabajo u otros. Pero a mí me parece que efectivamente la pensión de por vida es un tema que a mí me parece que hay que revisarlo, yeah. Porque muchos de ellos se reinsertaron en el mundo laboral, tarde, pero se reinsertaron. Pero yo creo, Checho, que lo más grave es que aquí haya casos de falsos exonerados y falsos ejecutados políticos. Creo que eso es de la mayor gravedad, como el caso de la señora Vera.
Muy bien, vamos a hacer la pausa. Le ponemos término a este tema. Simplemente lo quisimos poner porque yo creo que uno de los roles principales de los diputados es la fiscalización. Y yo todavía no entiendo, porque yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, cuándo vamos a saber cuánto nos cuestan los exonerados, quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos, y cuándo le vamos a poner... ¿Por qué nadie se atreve a tocar este tema? ¿Por qué no se transparente este tema? Si las platas públicas tienen que ser todas transparentes. Incluso los gastos reservados que tienen algunos políticos, como el presidente de la República,
o Monsalve,
algún general o algún ministro, incluso los gastos reservados tienen que finalmente ser públicos, porque tienen que explicarse en qué se gastó el gasto, entre comillas, reservado. Vamos a la pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo en Dimi Jeep, en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-94-3783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta, aquí estamos comentando que...
Apasionadamente
que mucha gente está como molesta con nuestra actitud frente a la broma esta de Ítalo. Yo no sé qué es lo que entiende la gente, pero nosotros condenamos con toda la fuerza del mundo esos dichos, y sobre todo que si están en un ámbito público... Peor todavía, hay una condena transversal aquí, los cuatro lo condenamos. Ahora, le vemos el matiz, ¿no es cierto? El contexto en el cual se dice la broma.
Puede ser un elemento, sí. ¿No? A propósito de lo que pasó con la vocera Cedini el día viernes en el programa que estuvo Pamela Giles y Benjamín Moreno, la Pamela toca un ápice que a mí me parece interesante desde el punto de vista de lo que dijo la Maida, yo estando mucho más en la línea de la Maida que en la línea de la Pamela. La Pamela Giles plantea y dice, mire, quienes tenemos vida pública y recibimos sueldo público y estamos expuestos a lo público, no tenemos vida privada, porque la vida privada tiene que ver con un comportamiento de que nosotros somos financiados por lo público. ¿Por qué en el fondo aparece esto tan fuertemente? Que me parece que es una línea. La otra línea es decir, mira, lo que pasa en el ámbito privado pasa en el ámbito privado. Pero me parece que es una línea. Y que efectivamente cuando tú tienes, bueno, está por lo más está establecido en el estatuto administrativo, ¿no? El estatuto administrativo está establecido que si tú eres funcionario público o recibes dinero o erario público, en el fondo tienes que tener un comportamiento acorde a esa perspectiva. Ahora, yo creo que aquí hay dos posiciones que me parece que son del todo respetables. La de la Maida, de la cual yo estoy un poco más cerca, que es decir, mira, lo que pasa en el ámbito privado pasa en el ámbito privado, pero también Pamela Giles tiene un punto y dice, mire, quienes estamos en el ámbito público y recibimos dineros públicos, estamos expuestos también en el comportamiento de nuestra vida privada. Quiero plantear el hecho desde el punto de vista de que me parece que es un elemento de análisis interesante.
A ver, en un ámbito privado, por ejemplo, ¿cómo se llama esta sustancia? La guaguita, ¿no? Estos dulces, sí. Que son las guaguitas, que te llenas de uh-huh. azúcar flor. Sí. Y entre dos amigos, uno le pasa esa bolsa de guaguita. Le dice, oye, cómete esta guaguita, ¿vos qué te gustan las guaguitas? Es una talla desubicada, pero... está en el ámbito privado, ¿no es cierto? Y eso uno lo ha escuchado muchas veces, ¿no es cierto? A vos que te gustan las guaguitas o que son... Yo la verdad que encuentro que si es condenable los dichos en el ámbito público, sin lugar a dudas es condenable. El tema es condenable, afecta a familias con hijos autistas, todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no reaccionamos de la misma forma frente a otros hechos que a mí me parecen de mucho más gravedad, acciones?
Es que yo vuelvo a lo mismo, Checho, esto es pura clase de ética periodística, ¿no? Yo creo que hay un punto, yo creo que el punto más complejo de Ítalo, lamentablemente, porque por lo demás es una persona a quien conozco y tengo buena impresión de él, hay una cuestión que para mí es bien central y es que efectivamente él recibía sueldo público, dineros públicos. Y creo que ahí hay un elemento que es súper trascendente entre eso y otras cosas. Y creo que ahí sí que creo que hay un elemento que uno pudiera decir, mira, hay una hebra en esto. Ahora, me parece y creo que la verdad es que es difícil hacerse un juicio absoluto, creo que ahí había una hebra importante.
Pero lo que yo quería dejar claro que nosotros...
es que yo creo que
condenamos, digamos, esos dichos sin lugar a duda, pero yo tengo una aprensión que tiene que ver con mi ideología.
Te voy a corregir, pero dale.
Corrígeme, yo personalmente, por sobre todas las cosas, defiendo la libertad de expresión. Uno se tiene que hacer responsable de sus actos.
Y ya perdió la pega.
Claro, uno se tiene que hacer responsable de sus actos, perdió la pega, pero yo no vetaría, porque ellos tienen un programa, y en ese programa el lenguaje es absolutamente
irreverente
y políticamente incorrecto. Pero eso es lo que permiten las redes sociales. Si no, nos hagamos los cartuchones. O sea, uno lee los tweets, lee las redes sociales y es puro garabato, puro insulto. Así estamos como sociedad. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Censurar? ¿Cerrar medios de comunicación? ¿Cerrar? Yo prefiero que se pasen del límite a coartar la libertad de expresión.
Pero es que por eso, a ver, ¿por qué han emergido tan con tanta fuerza los streaming en Chile y en el mundo, no? Fíjate que yo quiero contar algo, pero me tocó conversar hace algún tiempo con los ejecutivos de un canal de televisión de Chile y me preguntarles por qué hay un famoso programa de streaming que no salía, en el fondo, que no iba a salir por sus pantallas en horario prime. Y me dijeron, mire, porque nosotros nos regimos bajo el Consejo Nacional de Televisión y no estamos dispuestos a comernos 10 multas por programa.
¿Te refieres a Sin Filtro?
No, al otro. Y, en el fondo, en la lógica del streaming, obviamente, como el streaming no se rige por las normas del Consejo Nacional de Televisión, hay muchísima mayor libertad de expresión.
Sí, claro.
¿Cachai? Si tú estuvieras en un canal de televisión,
claro, te
rige bajo el Consejo y te van a sancionar. Sí, claro. Por eso que aparecen tan fuertemente en Chile y en el mundo los streaming como un elemento de conversación distinta en la cual yo estoy de acuerdo. Prima la libertad de expresión por sobre otra cosa.
Oye, ya que
dicho esto, sí. Por eso el tema legal es porque en el fondo algunos programas han decidido mantenerse solo en el ámbito del streaming y no permear hacia la legislación por la que se rigen los canales de televisión, por ejemplo.
Oye, ya que tocaste el tema del otro programa, ayer vi Sin Filtro, programa al cual me gusta mucho, asisto habitualmente, me gusta mucho desde el punto de vista que es un programa pluralista, de debate, de repente, claro, se pasan de la raya, pero es un programa que ha sido fundamental y ha aportado al debate público. Y hay una guerra entre ellos y Próceres, que es el nuevo programa que tiene Feito, ¿no? Y ayer como que se declaró abiertamente la guerra, se vio el rating al aire de uno, el otro le mandó mensaje, qué sé yo. ¿Por qué no pueden convivir dos programas políticos? No entiendo cuál es el motivo de esa guerra, o que no pueden existir dos programas como eso. Uno es malo, el otro es bueno, uno, no sé, ayer poco menos que dijeron que ese era un programa del gobierno, porque estaba en televisión, se grababa los estudios de Televisión Nacional. Yo no entiendo por qué no pueden convivir los dos programas.
O sea, yo creo que sí pueden convivir y no hay ningún problema. Aquí el problema fue otra cosa. Aquí hubo una intención clara y distinta, y el que no lo ve realmente es porque no quiero ver, de terminar con Sin Filtro porque no lo podían pautear. Y yo creo que hay una intención política y que tiene que ver con lo que estábamos hablando recién. Hablábamos que los bots de los republicanos son los que están baneando a Omeña. Tiene que ver también con lo mismo. Y sacan un programa con el mismo formato y a la misma hora. O sea, tú me estás molestando. O sea, el mínimo es, de alguna manera, uno podría decir plagio. Uno podría decir plagio. O sea, a ver, si hubiesen salido...
El conductor de Sin Filtro, Feito...
Sí.
¿Quiere terminar con Sin Filtro?
Por supuesto, si además están peleados a muerte, si eran amigos, siempre fueron, yo diría, y en buen chileno, bien chuchetas entre ellos.
Pero no sé, pues si Canal 13 tiene un
pero
un,
no es Feito.
Un reality a las 10 de la noche, y yo como Canal 7 pongo un reality al mismo horario, quiero terminar con Canal 13.
No,
es la competencia, yo lo veo
está
así,
bien,
pero,
está bien.
Y que yo vengo...
Está bien, yo creo
yo
que
vengo
la competencia...
el mundo de la televisión y veo que perfectamente pueden convivir dos programas.
O sea, de hecho, van a convivir. Y ahí vamos a ver en el fondo qué es lo que va a pasar.
Ya
pero creo que hubo una intención política clara y distinta de de tener esta cosa. Los políticos tienen el siguiente problema. Estábamos hablando recién de las regulaciones y la libertad. En general a los políticos no les gusta la libertad. A los partidos políticos no les gusta la libertad. A los partidos políticos no les gustan los independientes. Y esto tiene que ver con hacerle las camas para los cupos políticos. O sea, si ustedes me preguntan a mí, lo peor de la política son los partidos políticos. Así de simple. O sea, creo que son asquerosos por dentro. ¿Ya? Y lo han demostrado en este último tiempo abiertamente. Entonces, a ver, está bien la competencia, pero esto hubo una intención. Aquí hay capitales, aquí hay gente que puso plata para fregarse al infiltro.
Mira.
Eso me parece indecente. Si fuera de una manera distinta, orgánico, natural y la competencia, bien, bien. No, no, no.
Yo no le
había, una intención
no,
política.
No había visto esa mirada.
Y esa plata para fregarse al infiltro.
Es porque no lo pueden pautear.
Ya, pero no lo pueden pautear, pero era un programa que tenía Sin Filtro.
Que ¿verdad? Cumplió un rol importante.
Cumplió un rol muy importante, más, pero tenía una cierta orientación.
Tenemos que ir a las noticias.
Bueno, hablamos de vuelta.
Y a la vuelta seguimos hablando, porque es interesante entender bien este tema. Pausa y regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Domenico Dolce y Stefano Cabana no venían de familias ricas ni de escuelas de moda prestigiosas. Venían del sur de Italia, de la cultura, de la abuela, de la mesa familiar, del drama y la pasión mediterránea. Y eso se convirtió en su mayor ventaja competitiva. Se conocieron en 1980, trabajando en el mismo atelier en Milán. 5 años después, con muy poco dinero, pero con una visión clarísima, lanzaron su primera colección. No querían hacer moda universal, querían hacer moda profundamente italiana, específicamente siciliana, en un mundo donde todos corrían hacia lo minimalista y lo internacional. Ellos fueron en la dirección contraria. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esa convicción, que la identidad más local es la que más conecta globalmente. La mujer Dolce & Gabbana no era una modelo abstracta, era una mujer real, sensual, con historia y con carácter. Construyeron una marca de $1,000 millones sin perder jamás su acento, sin diluirse para encajar en ningún mercado. Su lección para cualquier emprendedor es poderosa y simple: no escondas de dónde vienes. Ahí está exactamente lo que te hace único. Para conocer emprendedores únicos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Dura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Para el control de roedores, utilice Clerat, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Cebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntralo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, ya estamos de vuelta y recordándole que vamos a estar este sábado con el show Ni Facho Ni Comunacho, esta cena show donde usted se va a reír de buena gana y puede hacer su reserva al más 569-7698-1068 o al correo reservas.checho@placelbosque.cl. Apúrate, últimos días para participar. Pide tu gas abastible. Ingresa el código de tu tapita naranja en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos. Las bases están en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia en Multiservice Grúa, se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Tiene varios restaurantes en La Cabrera, así que haga su reserva en lacabrerachile.cl. Siente el rugido, juega en Culvet, la casa más transparente, las mejores cuotas y retiro rápido. Despierta tu instinto con el oso. Bien. Nos tiene advertido la Priscila que los WhatsApp vienen muy malos para nosotros, así que a poner la piel dura, muchachos, porque nos van a pegar. No sé por qué nos van a pegar, pero nos van a pegar. Vamos.
Yeah. En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Checho. Hola a todo el panel. Habla Joaquín desde Los Ángeles. Checho, es bueno tenerte de vuelta, aunque Javier también lo hizo bastante bien, hay que decirlo, pero siempre es bueno tener al dueño de casa. Checho, solo una cosa respecto a la polémica de la semana del video de Ítalo Meña. Tengo una pregunta. Si el panel sabe, yo no tengo idea, la verdad. ¿La persona que graba ese video y que lo sube a redes sociales se supone que es un amigo de Ítalo? Porque con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos?
Checho, buenos días y buenos días a todos en el panel. Quería decir que Macarena Merpilá no tiene argumento alguno para defender a lo que hizo Ítalo Meña, y creo que jugar al empate en este tipo de cosas no ayuda al debate y tampoco ayuda a la atmósfera política. Si él ocupaba un cargo político, fue destituido y ya, cometió un error. Independientemente si el live era, si era un live o si era un video privado, el error es error aquí y es la quebrada aquí. Saludos.
Me parece inaceptable que ustedes justifiquen algo diciendo que esto era el ámbito privado o diciendo que la izquierda también lo hizo. Oye, si no importa que lo haya hecho la izquierda también antes. Esto es asqueroso desde cualquier punto de vista y ustedes están con un micrófono. Tienen que dar una señal, tienen que dar una señal a la ciudadanía de que estas cosas son condenables, aunque sean público o privada, aunque sean de derecha o izquierda. Esa es su función, Gracias.
Buenos días, amigos de Conectado y panelistas. Qué increíble cómo van tapando todo. Con ahora sacan a Baradí, después irán a sacar a Cuba, Fidel Castro. Ah, ustedes tanto que hablan que la izquierda siempre saca a Pinochet y ustedes tienen su caballito de batalla también por el otro lado. ¿Ah? Ahora no sacan Venezuela, porque si total Donald Trump se está robando todo de Venezuela. Háganse cargo del mal gobierno que está aburriendo nomás. Hasta luego, Rodrigo
Valparaíso. Respecto de este caso de la niña María Mújica, hasta el nombre ridículo de eso informa también de los padres y sus progenitores que tuvo, ¿no? Yo creo que no fue el inicio, simplemente fue un caso que tuvo gran connotación porque ya existían las redes sociales, porque se divulgó mucho. Pero esta degradación moral y esta falta de disciplina social comenzó muchísimo, pero muchísimo antes. Yo quiero recordar un solo caso, y los más viejos recordamos la campaña electoral entre Allende y Alessandri, ¿te acuerdas? Y cómo la izquierda repulsiva atacaba y menospreciaba y humillaba al señor Alessandri a través de esos pasquines que tenía El Siglo y El Clarín.
Sí, pero eso estaba en el ámbito político, ¿eh? Y la política siempre ha sido así, ¿eh? Siempre se han peleado, han dicho cosas entre políticos. Si yo cuando hablo en mi editorial de la degradación moral y pongo a la niña María Mújica, es porque desde ahí parte, desde los niños, cuando empezamos a aceptar esto, el tema político, estoy de acuerdo con el señor que dice que en la política siempre ha habido este tipo de degradación. Sí, la política es degradante por sí sola. Ahora, quiero aclararle a la gente que nosotros no estamos, yo por lo menos, nadie, y Magdalena nadie, tampoco ha justificado,
yo tampoco,
nadie ha justificado la broma de mal gusto, nadie, pero lo que estamos tratando de hacer es poner las cosas en su verdadera dimensión. Sí. Una broma privada entre amigos, desubicado, que más encima la suben, como dice el primer auditor, que con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Estamos diciendo el contexto en el cual fue hecho. Sin embargo, vemos como otras acciones no tienen la misma condena social. Yo creo que esto tiene que tener una condena social, pero me gustaría que las otras acciones también las tuvieran. Ese es el punto nuestro, no es ni siquiera teoría de empate, no tiene nada que empatar. ¿Alguien quiere decir algo, no? Sobre... Bueno, lo de Baradí viene al caso porque sí, era un personaje público que quiso escribir la Constitución y tenía dichos peores que...
No,
que
y hablaba de las colegialas, así como... sabrosida, y no sé qué.
Hacerle el amor a una muerta.
Sí, no, unas cosas tremendas.
Unas cosas tremendas. O sea,
a ver,
había un cuestionamiento, Magda.
No había.
En plena convención constituyente del mamarracho constitucional... a Baradí por esos tweets, no, en la cual señalaba justamente lo que tú indicas, es decir, a las colegialas, etcétera, que mientras más jóvenes son mejor y cosas de estilo. ¿Ah?
Oye, y sobre el amigo que dice que nosotros usamos todo este tipo de cosas para omitir hablar del mal gobierno, yo la verdad que encuentro que el gobierno lo está haciendo bastante bien. Está avanzando en materia de salud, está avanzando en materia de seguridad, acaba de aprobar una reforma económica que va a traer, sin lugar a duda, nos va a poner en el camino correcto hacia el desarrollo. O sea, está logrando algunos objetivos, no con la rapidez que a lo mejor algunos esperaban, y también con la crisis que nos dejó el gobierno anterior, sí, nos dejó sin plata. O sea, cuando tú tenés plata puedes llegar mucho más rápido a un evento como el climático que tuvimos, con la ayuda, ¿no es cierto? Porque tenés más plata, podés contratar más máquinas, podés contratar, no sé, más cajas de ayuda. Con lo que había, el gobierno encuentro que lo está haciendo bien. Ahora...
Yo cuento que lo está haciendo bien, pero podría hacerlo mucho mejor.
Ah, pero siempre se puede hacer la cosa.
No, pero es que no es porque sí. Fíjate que el tema, yo sé que hemos estado hablando de otras cosas, pero los aranceles que se subieron en Estados Unidos, que es un tema no menor, y que no solamente hay un posicionamiento por razones económicas, sino que hay una presión de carácter político que resulta evidente, ¿ah?, con respecto a Chile, de subir a 12,5% los aranceles a determinados productos, a pesar que tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y yo creo que ahí hay un problema en la Cancillería. Yo le hablaba a la Magda antes...
No, pero ¿por qué hay un problema en la Cancillería? Si Donald Trump unilateralmente está haciendo locura económica con varios países.
Sí, pero aquí tuvimos varias ONC chilenas que fueron a presentar precisamente que Chile había trabajo de esclavitud. Sí,
pero eso no es la Cancillería. ¿No?
Bueno, por eso la Cancillería tiene que preocuparse.
Ellos son los que tienen que preocuparse. A ver, primero, la Cancillería tiene un enfoque básicamente económico, ¿no? Eso resulta evidente. Y yo creo que estamos en un mundo en el cual la economía resulta muy importante, como siempre, pero en Chile debemos también establecer un equilibrio político y resulta evidente que es una presión hacia el gobierno chileno. Fíjate que a Argentina no le subieron los aranceles, a Alberto La Espreya, a Abelardo La Espreya, perdón, en Colombia, va a ser recibido antes de asumir por el presidente Trump. ¿Y nosotros qué? Pero ¿cuál ha sido la política?
¿Fue a visitar al presidente Trump?
¿Quién?
El
Bueno, pero antes de ser electo y no se ha notado, digamos...
Antes de asumir, ¿no?
Antes de
fue como
asumir.
Presidente electo, sí.
Bueno, como presidente electo. Por lo tanto, resulta evidente de que esta sanción...
¿Crees que una sanción al gobierno de Castro
es una presión?
Yo creo,
para que se alinee más con el gobierno norteamericano, eso no me cabe la menor duda.
No entiendo en qué está desalineado con el gobierno.
Pero
por ignorancia.
Javier, me deja. Es solamente un segundo. Examinas el contexto limítrofe, tenemos un Milei absolutamente alineado con Trump.
Sí, eso sí.
Un Abelardo La Espreya absolutamente alineado también. Una Keiko Fujimori que asumió hoy día y también está alineándose. Y evidentemente Trump lo conocemos, que es impredecible. Uh-huh. Y por lo tanto nosotros sí tenemos que mantener una ecuación de equilibrio entre nuestro comercio con China y el comercio con Estados Unidos, que nuestro principal socio comercial es China. Pero además, yo creo que hay una presión para un mayor alineamiento de carácter político.
Sí, pero acuérdate que Milei está alineado con Trump y con Israel como que si fueran una misma cosa. O sea,
bueno, yo no estoy diciendo que tenga
que Kass haga lo mismo.
No.
Porque tenemos realidades distintas. Nosotros, nuestro principal socio comercial también es China. O sea, no podemos abandonar ese.
De acuerdo, pero entonces, Mochatti, disculpa.
Es más difícil la posición de Chile.
Mochatti, yo dejé y lo ocupo y hago el nombre porque él fue el que hizo el análisis en la mañana. Me pareció bien atendible, hoy día en la mañana, y señalaba que estamos pagando los platos rotos de haber tenido un Juan Gabriel Valdés como embajador en Estados Unidos. Un Juan Gabriel Valdés en Estados Unidos en un momento muy complejo.
Y un presidente.
Un presidente Boris que atacaba a Trump todas las veces que podía.
Obvio.
Por consiguiente, yo asumo, porque si en las declaraciones del canciller Pérez ha señalado que, viene una etapa de negociación y que va a venir una comisión a fines de agosto para tratar el tema de los aranceles. Pero no me cabe la menor duda que el trabajo forzado, que es que lo que se aduce para subir los aranceles, es una excusa.
Por supuesto.
Que, como señalaba muy bien Magda, también fue aprovechada por ONG, que fueron a hacer una presentación pública allá y le dieron la oportunidad para ejercer una presión a Chile. Nos están ejerciendo una presión, y esa presión algo indica, y hay que evaluarla solamente en términos económicos.
Si yo estoy de acuerdo contigo, lo que no entiendo por qué que vayan ONG, que son medias traidoras del país, a decir que en Chile se está exportando con trabajo de esclavitud, es una traición al país porque sabe que le van a hacer un daño. Pero ¿qué culpa tiene la Cancillería con respecto a eso?
La Cancillería,
lo que está tratando de hacer es reponer una relación diplomática que fue muy afectada por el presidente Boric.
Eso, totalmente de acuerdo.
Y por el embajador que en esa época se pronunció por el otro candidato.
Y no solamente eso, rompió
puede hablar usted con la
Secretaría de Estado norteamericana, se no recibía nadie el embajador chileno en esa época. Javier, disculpa.
Yo creo que, a ver, una cosa es la relación diplomática, que es un ámbito del que tú estás hablando, Chicho. Pero lo central es un poco lo que dice Pato, ¿no? Es con quién te alías hoy día. Eso es lo central que hay. ¿Por qué? Porque en el fondo tú dices, Estados Unidos, ¿qué sabe? El principal socio comercial de Chile es China, ¿va? Sí. Una de las principales exportaciones de Chile a China es el tema agrícola.
¿Es el tema qué?
El tema agricultura, producto agrícola.
¿Y cobre?
Bueno, sí, pero está bien. Pero es que, déjame tratar de seguir la idea, por favor. Que es una de las áreas en donde se produciría trabajo forzoso, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Trump con esto? La relación que tenga ahora o que no tenga ahora, o si casi está más cercano o está más cercano, ese no es el tema. El tema es decirle, mire, usted, bajo trabajo forzoso, entre comillas, lo digo, le exporta productos agrícolas a mi rival. Si usted no se alinea conmigo, yo le voy a subir el arancel. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que usted se termine alineando conmigo para que usted no le exporte a China, para que me exporte a mí lo que yo necesito. Eso es lo que hay detrás. Quien no vea en el fondo que lo que está detrás es un tema de aliación con un proyecto, eso es lo que está detrás. Checho, saquémonos la relación diplomática de que antes con Boric fue muy mala y ahora es mejor. Eso es una parte, es un elemento. Hay proximidad ideológica. Pero lo que Estados Unidos sabe, que el principal socio comercial de América Latina con Chile, o sea, de América Latina con China, es Chile.
Ah, ¿sí?
Y esa cuestión es una cuestión inexorable. Sí. Entonces, lo que hay detrás es una presión.
La guerra de
respecto
Estados Unidos
a eso.
Con China.
Eso es. No es otra cosa.
Sí, yo entiendo tu punto.
Ahora, la pregunta es: ¿China no tiene trabajo forzoso?
Bueno, también lo mismo.
No sé, Magda. Sí. China no tiene trabajo forzoso.
Absolutamente.
Y Estados Unidos no le compra a China.
Por eso te digo. Pero es que este es un tema súper delicado, porque no es llegar y decir yo me alineo 100% con Estados Unidos.
Totalmente.
No podéis dejar un mercado como el chino fuera porque en el fondo es nuestro principal socio comercial. No es fácil la decisión.
No.
Hay que manejarlo muy diplomáticamente. Pausa y regresamos.
Vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Este invierno, la tapita naranja de Abastible
se protege como hueso santo.
Se guarda bajo 7 llaves.
Se vigila como un tesoro.
Se cuida más que hijo único.
Cuida tu tapita naranja. Puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible. Por ti. Por las pibes. Por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo premios 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en BCI.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Quieres ser uno de los 50 protagonistas de la primera cata vertical de caballo loco numerado? Este 4 de agosto, cosecha 21 en Teratón Santiago. Marcelo Pino guía distintas añadas. Una sola historia. Por primera vez en 30 años, una cena inédita con un vino excepcional multivintage. Una experiencia irrepetible. Solo 50 cupos. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio.scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Lo Checho, que en 24 años de tu programa no te hayan reclamado por algo indecente no es casualidad. Que hoy sea común escuchar y ver indecencia en todo el ámbito no es casualidad. El problema es la mala educación que desde los 90 se ha apoderado de nuestras generaciones y sacamos a Dios de nuestras vidas. Los culpables, todos nosotros. Los políticos de izquierda principalmente como hechores y los demás como cómplices pasivos. Sin una buena educación jamás saldremos de la decadencia de principio y espiritualidad. Saludos a todos y especialmente a la Queen, Juan Francisco Lillo. Ahí hay una...
Cariño,
oye, yo quiero volver a un tema que tocamos que tiene que ver con estas dos streaming... Sin filtro y se le llama streaming a Sin
FM,
filtro,
¿no? Sí, sí. Son dos canales de streaming, sí, precisamente por YouTube.
Streaming y Prócere, que demuestra una cosa que a mí me desilusiona mucho. Ustedes me conocen y yo siempre he estado por unir a toda la gente que defiende la libertad. Con distintos matices, por cierto, no quiero que haya un solo partido. Hay distintos matices, pero yo los defiendo a todos. Y por eso me han tratado de tibio, me han tratado de amarillo.
Derechita
tratado...
cobarde.
Ah, de cobarde, de todo. No, yo simplemente quiero que el gobierno actual elija al próximo gobierno del mismo signo. Que no volvamos a esa izquierda que empobrece a los países y que finalmente lo único que caen en decadencia. No hay ningún gobierno de izquierda que haya dejado un país... en buena forma. Y cuando ponen como ejemplo la Concertación, si bien es cierto habían partidos de izquierda, ocuparon el modelo nuestro.
Había un consenso en ciertas cosas básicas que se perdió.
Claro, y ocuparon el modelo de la derecha. Entonces, ese es mi punto, y me da mucha pena saber que además estos dos programas van a representar a derechas distintas y van a seguir peleando entre ellos. Por lo que entendí de lo que me contaron ustedes, tanto en la pausa como al aire. Porque yo, la verdad, como inocente, iba a un programa, iba a otro, y ahora me doy cuenta que detrás de esto
hay cosas. Pero usted no es tan inocente.
No, pero para eso sí fui bastante inocente.
Yo también,
pero yo quisiera recordar que la Concertación y la década de los 90, el Partido Comunista no estaba presente en el gobierno, no había el Frente Amplio, sí, por lo tanto había una centroizquierda.
Había un consenso.
Había que generaba una política muy diferente a lo que sucedió desde que Michelle Bachelet llega en el segundo gobierno. El gobierno incorpora en la nueva mayoría al Partido Comunista y se expresa al Frente Amplio con los movimientos estudiantiles.
Sí, pero yo quiero plantear aquí una visión también geopolítica, porque precisamente eso pasó en Chile y pasó en muchos lugares al mismo tiempo.
Sí.
Y eso no es casualidad. Y respecto a la situación de nuestra Cancillería y el tema con Estados Unidos y China, el tema con Estados Unidos y China es un tema que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. Uno es el líder del mundo no libre, tal cual, pero con tal de tener una visión económica y de que nos compren, porque eso es lo que estamos haciendo, está bien, yo lo entiendo, la gente se mueve por el bolsillo, así como lo hizo Feito también, la gente se mueve por el bolsillo, ya, efectivamente, y uno dice, ¿y estamos avalando qué? Que sea un país donde, porque claro, aquí se habla de democracia, democrático, cero, derechos humanos, nos preocupan los derechos humanos, ahí no hay cero. Es más, la gente que dice, la esclavitud no debe existir, pero allí es esclavitud y todas las personas que compran por Shein y por Temu son cómplices de que esa esclavitud siga existiendo. Para que no haya esclavitud, hay que pagar más caro. Y las personas tienen que aprender a ser más consecuentes. Por lo tanto, esta guerra geopolítica es una guerra de visiones de mundo y que efectivamente nos están castigando porque nosotros hemos sido demasiado. O sea, China durante la pandemia se metió en, podríamos decir, el patio trasero de Estados Unidos. Estados Unidos aguantaba cualquier cosa, pero los chinos metidos aquí. Nosotros estuvimos a punto de darle los pasaportes. Nosotros estuvimos a punto de pasar un cable de Hong Kong a Hong Kong. O sea, de verdad, pasamos la línea.
Magda, pero ¿no piensas tú que estos aranceles, subir aranceles, no responde solamente a una lógica económica? Porque en realidad...
No, pues, es geopolítico.
Es geopolítico.
Es geopolítico. Y el problema de la Cancillería es precisamente ser demasiado económica y poco política.
Eso
es lo que se necesita ahora. No es Excel, es Word. Se necesita alguien que vaya a negociar y que tenga la visión clara de la situación geopolítica que se está viviendo.
Exactamente.
Y eso en Chile no lo están haciendo.
Comparto tu diagnóstico.
Oye, quiero a propósito de lo que dijiste tú, poner un tema absolutamente y políticamente incorrecto.
Chuta.
¿Entiendes? Chuta, ahora sí que nos van a llegar WhatsApp.
Otro peor, otro más. Y voy a insistir. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo vamos a hablar en serio sobre el Partido Comunista? ¿Cuándo vamos a hablar en serio que Chile no va a volver a ser lo que fue si el Partido Comunista sigue marcando la pauta de la izquierda en Chile? Yo personalmente creo que un partido como el Partido Comunista debe ser proscrito, porque es antidemocrático. Y Chile, por definición, es un país democrático. A mí no me vengan con que el Partido Comunista chileno tiene pergaminos democráticos de sobra. Mentira.
Falso.
Está siempre del lado de la violencia, está siempre... Ahora va el presidente del Partido Comunista y la secretaria general viaja a Cuba a celebrar al peor dictador,
los 100 años de Fidel Castro.
Al peor dictador de Latinoamérica, que cuando salgan los Castro o los sucesores de los Castro, nos vamos a dar cuenta realmente de lo que pasó en Cuba, porque hasta el momento no sabemos el número de muertos, no sabemos el número de desaparecidos, no sabemos el número de torturados que han habido en Cuba, y se sabe porque han habido cubanos que han arriesgado su vida para salir por el mar en balsa, que muchas veces se mueren arrancando ese régimen. Y el Partido Comunista sigue apoyando ese régimen. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué tenemos que convivir con un partido que no cree en la democracia?
Es muy
atrevido lo que estoy diciendo.
Tú estabas diciendo algo. ¿Cuándo vamos a abordar el tema del Partido Comunista en Chile? Yo creo que uno de los factores clave va a ser cuando el régimen cubano se derrumbe. Y eso va a suceder tarde o temprano. Yo creo que más temprano que tarde ahora. Resulta cada vez más evidente que es un Estado fallido, que es inviable. Y hay intentos de apuntar hacia una cierta lógica china en términos económicos, es decir, de abrir la economía y tratar de mantener el partido único, pero en realidad eso yo creo que es muy tardío y ya no existe la viabilidad para una transición de esa naturaleza. Y el Partido Comunista Chileno, no olvidemos, nunca ha sido muy pro-chino, se ha ido virando hacia China porque representa un referente, como muy bien señalaba Magda, de una línea del mundo no libre. Pero la lógica del Partido Comunista chileno siempre ha sido el castrismo y el modelo soviético en su momento cuando existía. Entonces yo creo que un golpe, me refiero que Cuba caiga,
ahí tú crees que
yo
va
creo que va a
pasar...
ser un factor decisivo para el Partido Comunista Chileno. Y de ahí la visita esta que tú mencionabas, que no es un detalle, ¿eh?
No es un detalle, pero una señal potente.
Es una señal potente.
A ver, uno para tratar de entender al Partido Comunista Chileno tiene que entender de dónde nace. El Partido Chileno, como bien dice Pato, no es un partido más, nunca fuimos un partido maoísta. Nace en el fondo del mundo sindical y del mundo del trabajo, con Luis Emilio Recabarne y después lo que viene hacia adelante. No fue un partido nunca tampoco del campesinado, como sí fue en gran parte de América Latina.
Sí, por supuesto.
En gran parte del fondo que había un indigenismo. Es un partido que nace en la clase y en lo sindical. Ahí es donde el Partido Comunista Chileno se enquista, en los trabajadores.
Y hasta el día de hoy está enquistado ahí.
Y ahí está enquistado. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tiene una combinación que es no maoísta, muy lejana al maoísmo, pero establecido en un partido de clase y en el área sindical, que es muy parecido en esa lógica a lo que fue el Partido Comunista, o a lo que es el Partido Comunista Italiano. Ambos nacen desde la lógica sindical y la lógica de los trabajadores. Por lo tanto, van a ser partidos, y son partidos que están sostenidos en esa lógica. Dicho esto, el otro día, en una entrevista, Pablo Longueira señala algo que es bien central. Dice, en Chile han pasado muchas cosas, pero hay una cosa que es fundamental para entender el Chile de hoy, y es cuando el Partido Comunista entra al gobierno con Michelle Bachelet.
Sí. Eso, absolutamente.
Ahí, de ahí hay un antes y un después, cosa que yo comparto. No estoy de acuerdo en todas las cosas que dice Longueira muchas veces, pero en esto estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes en el fondo hoy día una izquierda que no tiene la capacidad, primero, de decir, mira, el camino nuestro es hacia allá. Y los comunistas, a diferencia de todo el resto de la izquierda, absolutamente equivocado, etcétera, 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 tiene una hoja de ruta que dice, mire, nosotros vamos hacia acá y hacia acá vamos. Entonces, cuando tú miras la izquierda chilena, mira el Frente Amplio, Socialismo Democrático, Partido Socialista, PPD, liberales, radicales, etcétera, etcétera, y tú miráis que esto es como una cazuela de pulpo, en el fondo, una cazuela de pulpo, porque es un enredo absoluto. El Partido Comunista es el único que dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos para acá, estamos enquistados en el mundo sindical y en el mundo del trabajo, y esa es nuestra. Entonces, el problema hecho acá no es la preponderancia o solo la preponderancia del Partido Comunista. El problema es que la izquierda chilena, como en tantas partes del mundo y en gran parte del mundo, se quedó sin relato porque no tiene hoy día la capacidad de generar gobernabilidad más allá de defender causas. El ecologismo, el indigenismo, todos los ismos que queráis ponerle. Entonces, lo que está pasando hoy día con la izquierda chilena y con gran parte de las izquierdas, cuando tú miras los candidatos que nacen, mira, fíjate, acá lo que pasó con Janet Jara. En una izquierda distinta, pero parecía el indigenismo en Perú. Lo mismo, la continuación de Petro en Colombia. Lo mismo en Ecuador. Son izquierdas asociadas al indigenismo, esencialmente, y al campesinado, pero la lógica que hay detrás es la misma, el marxismo. Son izquierdas marxistas.
La Convención Constituyente.
Bueno, la Convención Constituyente, lo mismo. Entonces, y con esto termino. Y paró. Hoy día el problema no es esencialmente el Partido Comunista, que efectivamente es un problema en sí, pero el problema es que la izquierda chilena hoy día no tiene la capacidad de generar un horizonte que efectivamente contrapese el relato y el camino trazado por el Partido Comunista.
¿Y estás de acuerdo con las opiniones de Claudio Alvarado que falta un liderazgo desde la izquierda, desde la oposición?
Y claro, y el liderazgo en ese momento, en algún momento, fue Bachelet se fue. Y siguió y ingresó al Partido Comunista y al Frente Amplio dentro del gobierno. Ricardo Lagos, cuando intentó volver, Álvaro Elizalde y otros le hicieron una camotera de proporciones.
Así es.
Y obviamente todos los otros liderazgos se fueron yendo. Y tú miras hoy día en el socialismo democrático, ¿y qué liderazgo hay? ¿De quién? ¿Daniel Manucheri? ¿Daniela Chicardini? Hay intentos de Paulina Bodanovich, pero no tiene la fuerza porque no tiene la capacidad de aglutinar tampoco.
Bien, no me contestaron mi inquietud.
Pero por favor,
¿cómo que no?
Un relato del Partido Comunista, un relato conocido de la historia del Partido Comunista, lo cual te lo agradezco porque agregaste muchos datos, pero mi pregunta era otra.
¿Cuál?
Mi pregunta es, ¿podemos mejorar nuestra democracia, que está bastante
magullada,
si mantenemos a un partido dentro del juego democrático que no es democrático?
Pero es que, Checho, eso fue lo que te respondí. El problema no es el Partido Comunista, es la izquierda chilena, que es una cuestión más de fondo. En el libro de Cómo muere la democracia de Lidsky y de... nunca me acuerdo el otro.
Pero es muy bueno el libro.
Dice, bueno, en el fondo dice, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que el sistema político en algún momento se tiene que poner de acuerdo para dejar fuera los extremos. y hay que dejarlo fuera de la conversación. Y yo lo dije en esta radio hace dos semanas atrás, yo creo que con el Partido Comunista y con el Frente Amplio no hay ni una posibilidad de negociar absolutamente nada, y el problema es que con el Partido Socialista y con el PPD parece que tampoco, no. Pero cuando tú dices el sistema político para salvar la democracia tiene que aislar a quienes no quieren entrar al juego democrático, que es el juego de ponernos de acuerdo en mínimos comunes. Eso.
Bueno,
Magda, no, yo creo que contestando a tu pregunta, concuerdo con Javier que hay un problema de la izquierda chilena, pero no me pierdo ni un segundo que los comunistas, y con todo lo que ha sucedido en la historia, no podrían estar en el juego político, no debieran estar en el juego político, como tampoco alguien que se llame nazi puede estarlo. Creo que son equivalentes, son muy similares, más similares de lo que ellos piensan, y es más, cargan con más muertos en la historia, y por lo tanto no debieran estar en el juego político, porque además no son un partido político, son una religión laica de sustitución perversa y venenosa. Y por lo mismo, no debieran, si se cree en la democracia, estar en la democracia. Y vuelvo a lo mismo que hablamos antes, con respecto a China. China representa precisamente todo eso. No porque sea capitalista, quiere decir que respete ni la democracia, ni los derechos humanos, ni la libertad, ni ninguna de esas cosas. No, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, pero, y por lo tanto...
Pero yo tengo un matiz con China.
Sí, pues la gente ha mejorado su nivel de vida, pero las cosas no se miden económicamente. No se miden.
Estoy de acuerdo contigo que ese Partido Comunista es distinto. Sigue siendo violador de derechos humanos, de muchos derechos humanos, es cierto. Pero cuando tú tenías un país con mil cuatrocientos millones de habitantes, los cuales casi el 80% estaban en la extrema pobreza, ¿no es cierto? Es muy difícil sacarlo de la pobreza con un modelo democrático como el que conocemos escúchame. Ellos adoptaron lo mejor de la derecha, que es el modelo económico de libertad, ¿no es cierto? No. Impulsaron, sí, po.
¿No tienen libertad?
No, pero se fueron por la empresa privada.
No, o sea, son privadas, con acciones del Estado.
Sí, con mayoría del Estado.
Sí.
No,
sí.
Nunca hay mayoría de los privados. Siempre 51-49.
Sí. Todos están controlados por
siempre
el Estado.
Siempre 51-49. Siempre.
Nunca, no hay ninguna siempre. Empresa privada. No,
y controlada por el Estado, estamos hablando del Partido Comunista.
Del Partido Comunista, sí.
O sea,
sí,
pero, no es un Estado.
Es que sabéis que
pero al final te cuesta, ¿para qué te sirven los modelos económicos? Para ayudar la calidad de vida de la gente. ¿Y cuántos millones de personas han sacado de la pobreza?
Checho, pero es que en esa reflexión. Eso es lo que en esa reflexión, puta, yo no puedo estar de acuerdo, porque al final,
o sea,
entonces.
Porque sigan en la pobreza.
No, Checho, es que la pregunta es cómo con democracia seguimos sacando gente de la pobreza. Y este país es un ejemplo mundial que con democracia se puede sacar gente de la pobreza cuando las ideas son las correctas. Si el problema es que cuando, claro, tú has sacado gente de la pobreza, pero con una forma de actuar político incorrecto, en el fondo tú dices, bueno. ¿Qué es lo que está ahí en juego? Y este país sacó gente de la pobreza en democracia con la idea correcta.
Realismo político. Gobernar a 20 millones de personas es mucho más fácil que gobernar a 1.400 millones de personas. Imagínate en democracia, con protesta, subir un poquito o bajáis un poquito un sueldo.
Es que el fin está
justificando.
Pero es que el fin está justificando el medio, vos.
Bueno, yo sé, ¿no? Pero, Checho, te pregunto,
¿tú crees que China podría convertirse en un modelo alternativo? Me refiero porque China ha mantenido siempre como un modelo como dentro de un contexto más cerrado, o sea, sí, nunca tuvo esa visión universal que tenía la Unión Soviética. ¿Tú crees que China podría convertirse en un modelo para varios países?
Es que no sé, lo que pasa es que en China, el presidente de China es un capo, o sea, lo eligen de entre cientos de personas por su calidad, por su liderazgo, por su conocimiento. Para llegar a ser presidente de China, tenés que pasar. Acá cualquier chanta puede llegar a ser presidente. En una democracia como la nuestra, sí, pues, un gallo que tenga un discurso bonito, un populista que ofrezca cosas, puede llegar a ser presidente sin ningún tipo de conocimiento. En China no. Entonces, no es que yo me estoy transformando en comunista. Yo sigo creyendo que el modelo de democracia y de libertad es el mejor de todo. Pero en el caso de China, con 1.400 habitantes, no creo que podrían haber hecho lo que hicieron. con una democracia como la que conocemos nosotros. Tenemos que ir a la pausa, me está retando la Priscila. Chao.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Tepillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros General S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Es interesante lo que estábamos conversando del modelo chino. Es digno de un estudio más acabado. No es llegar y decir... me gusta o no me gusta, hay que
comenzar. No, pero Chicho, hay una reflexión que le hizo el Pato también.
Tengo que hacer las menciones y de ahí seguimos conversando. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en habitat.cl. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega, te pillé seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Si vas a comprar o vender tu auto, en Expo Auto te lo venden con garantía extendida en concesionario oficial de la marca. Puede ser por un año o 20.000 kilómetros y lo más importante, sin costo adicional. Eso hace que tu auto sea mucho más competitivo. Esto todo solo te lo ofrece Expo Auto. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Cualquier tema de pensiones que tenga, conversalo con mi amigo Peter Retamales. Está su página web, que es peterretamales.cl, o en Moneda 1137, piso 7. ¿Tú querías hablar algo antes que vayamos
Es que hay mucha literatura respecto a lo que tú decías, Chicho. De si el modelo de democracia capitalista está agotado o no está agotado, o democracia liberal. Y hay mucha literatura también que habla de lo que dices tú, que el modelo que está funcionando son los autoritarismos capitalistas.
Así es.
Que lo hablábamos con Pato, también... dicho de una u otra forma, fue el modelo de Pinochet.
Obvio.
O sea,
no había delincuencia, no había... ¿qué pasa con los derechos humanos?
Bueno, ya hay ciertas cosas, pero...
Ese es el tema. Bueno, voy a leerlo. Dice, Edith Barr, Primera vez que estoy de acuerdo con la señora Mervilá. Un político a ese nivel no tiene vida privada. No olvidar que Ítalo casi fue diputado y asesora
eso
para...
Eso lo dije yo, sí, pero está bien.
Las peores cosas...
Hago la señora Aquiles de haber dicho.
Las peores cosas aberrantes se cometen en el ámbito privado hasta que se conocen, sobre todo en los abusos. Priva de Chile. A Dios no entienden que lo que se dice muchas veces no es broma. ¿En qué mundo viven como para creer que lo dicho, como para que tener cuidado con la broma? Hay que evaluar el sentido del humor. Se revela la mente terrorífica. No le bajen el perfil. No, nadie le ha bajado el perfil. Ander Alquitrán dice, hola Checho. Me extraña que no esté al tanto de este tema tan antiguo. Y un dato, según Raúl Celpa, presidente exonerado político, de 160.000 exonerados, 100.000 son falsos. Bueno, sí, eso lo escuché yo, por eso mismo que siempre he estado atento a recordar el caso.
A mí, perdón, es que eso me hace mucho sentido, porque tú sabes que los funcionarios públicos en la década del 73 llegaban a 120.000. Entonces, hablar de exonerados políticos en una magnitud mayor de lo que era todo en la masa de funcionarios públicos...
Sí.
O sea, ahí ya tenía un primer dato que es absurdo.
Sí, pero no solamente funcionarios políticos, acuérdate de lo que habló Pato, que eran universidades, eran todo lo que tenía que ver con...
De funcionarios públicos.
Ah, bueno.
Piensa hoy día, Chicho, que hoy día hay, contando universidades y todo, hay 400.000.
Max Arthur dice, tengo entendido que para terminar con los falsos exonerados solo basta el decreto con la firma del presidente. Para terminar con verdaderos exonerados debe ser por ley aprobada en el Congreso. Saludos. Benito Silva, don Sergio, buen día. Sobre el comentario que en el programa de hoy de vuestra trayectoria en 24 años, usted dijo impecable sobre los errores. No, no dije eso, yo cometí errores, pero nunca me metí en una polémica fuerte sobre algo importante. Pero sigo. Veo en aquello una amnesia selectiva, dado que en la última campaña presidencial, en su programa, usted se pitió a Evelyn Matthei. Quizás tal vez manipuló la historia de Chile. Mis cordiales saludos. Yo quiero...
¿Es verdad eso, no?
Que yo me la pitié, no. La Evelyn era mi amiga.
¿Era o es?
No sé, no, yo creo que no he vuelto a hablar después con ella, pero fuimos compañeros de curso toda la universidad.
Es una gran persona.
Y la verdad,
es una gran persona.
Es una gran persona, sí, yo la quiero mucho. Sí. Y en la entrevista, la culpa de lo que pasó ahí, yo no tengo ninguna culpa. Yo sí no le hubiera preguntado a ella cuál era su relación con el gobierno militar, habría quedado como un chupamedia. ¿Cómo no le hacía una pregunta lógica si ella era candidata a la presidencia y era hija de uno de los miembros de la Junta de Gobierno? Esa respuesta ella la tendría que haber tenido más que preparada, digamos. Y efectivamente dijo un par de palabras que a lo mejor...
¿Y cuál fue la respuesta?
No, dijo que algunas de las muertes fueron justificadas en un golpe militar. Quiso decir que, claro, yo quiero creer que quiso decir que un golpe militar siempre era la muerte, porque es un golpe violento, ¿no es cierto?, donde hay bandos de un lado y de otro lado, y eso quiso decir, y eso le trajo muchos problemas, pero yo creo que no fue eso lo que gatilló. Fueron varias cosas que fueron ocurriendo y también...
Fue básicamente que no soportó la presión y que fue, en el fondo... actuando como de prekinder en ciertos momentos, y eso mostró una debilidad que la ciudadanía lo entendió, porque terminó saliendo quinta, súper simple.
Sí, bueno, y yo, a pesar de que la defendí en su momento, qué sé yo, en sus últimas apariciones no estoy para nada de acuerdo. Yo vuelvo a repetir, yo sigo luchando por una derecha unida, ¿no es cierto? Y creo que todo este tipo de declaraciones, que salga ella hablando contra el gobierno, o que esté picada porque no salió elegida, todas esas cosas le hacen mucho daño a la unidad que debe tener la derecha si efectivamente quiere tener un periodo largo gobernando. Exacto. Para poder efectivamente transformar.
Yo creo que hay poca agua en esa piscina, sí. Yo hoy día veo...
Si tú me decías, yo creo que no vamos a tener un segundo gobierno de derecha. No. Si sigue así la derecha, no.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que, como decía, digamos, un ex primer ministro británico, que ahí la Magdalena sabe mucho, una semana es mucho tiempo en política, y efectivamente pueden pasar muchas cosas. O sea, hoy día yo estoy totalmente de acuerdo con Javier, con Checho y con la Magda, no sé, supongo también en ese sentido de que no está el agua para la piscina.
Hay poca agua
en su piscina. Yo tengo esperanza en que las medidas que está teniendo el gobierno van a dar fruto.
Que den fruto.
Y al alerta sanitaria en MINSAL por virus ANTA, 13 regiones. Vaya.
Es que claro, como ha llovido tanto, empezaron a salir los ratones.
Noticia del último momento. Ya, nos vamos con esa mala noticia, a cuidarse del ANTA. Y yo me comprometo a seguir luchando por una derecha unida y no peleándose ni en programas de televisión, ni en los partidos políticos. Entiendan que el país está primero. Gracias, Patito. Gracias, Javier, por su reemplazo.
Muchas gracias.
Brillante. No,
muchas gracias.
Y acerruchado.
No.
Y qué gusto tener
hasta la sepultura
en Chile.
Encantada de estar aquí.
Muy bien. Nos vamos, no se mueve nuestra sintonía. Ya vienen nuevas voces con Vicente Martínez. Y antes que viene informado por las noticias.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, adjudícate más negocios y licitaciones con e-Advisor, expertos en IA para tu empresa. Coolbet, donde tu instinto manda, juega con responsabilidad. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.